uno de los ponentes estrella de estos dos días de este congreso Guipúzcoa Eraikiz es Víctor Lapuente. Él es catedrático de la Universidad de Gotemburgo y profesor en ESADE. Es experto en políticas públicas e investiga el funcionamiento de las administraciones y las causas y consecuencias de la corrupción. Víctor Lapuente, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Xavier. Muchas gracias por tenerme aquí. Una precisión, ponente sí, pero estrella no.
Eso ya es subjetivo, eso ya lo hemos puesto nosotros.
Muchas gracias, pero yo creo que la clave precisamente de lo que se está hablando en este congreso es precisamente un modelo guipuzcoano que trata precisamente de evitar el estrellato en el gobierno, ¿no? Yo creo que desde Guipúzcoa, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, se ha entendido que la labor de gobierno consiste en escuchar a la gente y en intentar experimentar políticas públicas, ¿no? Que es un poco los dos pilares del Etorkizuna Eraikiz. Y precisamente en el fondo eso es un reconocimiento de la humildad, de decir, tenemos una serie de problemas, pero nosotros no tenemos las respuestas. Vamos a buscar las respuestas con vosotros, con los ciudadanos. Os vamos a escuchar para saber qué es realmente lo que necesitamos poner en marcha y vamos a experimentar. No tenemos también las herramientas perfectas, no tenemos una herramienta de Dinamarca para resolver los problemas de la pobreza infantil, sino que vamos directamente a experimentar y a probar con cosas nuevas, ¿no?
¿Pero qué es eso de escuchar? Porque a veces suena un poco a postureo, suena a cartel electoral. Parece que todos los políticos... ¿Qué político te va a decir que no escucha a su sociedad, ¿no? Pero vosotros creéis que aquí hay algo especial. ¿Qué es exactamente lo que hace especial y qué es eso de escuchar a la ciudadanía de verdad?
Bueno, escuchar tiene un riesgo. Es decir, si nos ponemos prudentes, lo mejor es restringirnos a la participación ciudadana en las elecciones cada 4 años, porque eso es una participación igualitaria. Si empezamos a permitir que los ciudadanos decidan los presupuestos, etcétera, ¿quién decide esos presupuestos? Pues bueno, los ciudadanos que tienen más recursos, que tienen más tiempo, que tienen más nivel educativo, con lo cual se generan mayores desigualdades con determinados tipos de participación. Pero la clave en Guipúzcoa, que creo que es la clave anterior mucho a este proyecto y que ya viene de muchas décadas, quizás algunos dirían que incluso siglos, es la idea de involucrar a toda la comunidad, ¿no? Y sobre todo no tener prejuicios, porque la diferencia que veo entre el modelo guipuzcoano y muchos otros modelos en el sur de Europa es, por ejemplo, un prejuicio hacia el sector privado, ¿no? Que el sector privado se involucre en la prestación de políticas públicas, pues se ve con cierta suspicacia en otros sitios y aquí se está mucho más abierto, ¿no? También, obviamente, a empresas sociales, al tercer sector, etcétera. Con lo cual, yo creo que podemos tener lo mejor de los dos mundos si abrimos espacios de colaboración, pero intentamos que sean lo más igualitarios, solidarios posible, ¿no? No solo que participen los ricos, que es lo que ocurre en California. En California las políticas las deciden los ciudadanos por referéndum, muchas políticas, los presupuestos. ¿Y qué ocurre? Que las acaban decidiendo los ciudadanos que tienen más dinero, que son los capaces de poner iniciativas que se voten al referéndum, por ejemplo. Eso no está ocurriendo aquí, yo creo que en ese sentido es positivo.
Porque claro, también en Suiza, ¿no? Por ejemplo, que se consulta todo, parece que para todo se hace un referéndum. ¿Y por ahí va, digamos, es más democrático un modelo que hace muchos referéndums o muchas consultas?
Pues es paradójico, no te puedo dar una respuesta concluyente. Yo creo que los temas más conflictivos, si se resuelven con referéndums, generan problemas. Lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con el proceso de paz en Colombia, lo podríamos ver seguramente con referéndums de independencia en Escocia o en Cataluña. Con problemas muy complejos, tratar de simplificarlos en una decisión binaria, 0 o 1, genera conflicto social, división social, polarización, y que una ciudadanía que a lo mejor estaba más o menos conviviendo de manera tranquila empieza a enfrentarse, empiezan a poner unas banderas de un sitio, otras banderas de otro sitio, los vecinos, los balcones, etcétera. Pero dicho esto, es curioso que en el continente europeo, el país quizás con una política más pacífica desde la Edad Media, que sería Suiza, y en el continente latinoamericano, Uruguay, sean precisamente los países que más confían en los referéndums. ¿Por qué? Porque si los referéndums se hacen de una manera inteligente, es decir, si se permite no solo resolverlo en dos preguntas, independencia sí, independencia no, sino, bueno, independencia o un Estado federal y luego un Estado más centralizado, si vamos dando distintas opciones, haciendo a los ciudadanos partícipes de la deliberación, no solo de tomar una decisión sí o no, yo creo que podemos obtener mejores resultados.
¿Cómo se mide la calidad de un gobierno? Porque esto de gobernar va cambiando, va evolucionando, entiendo, igual que evoluciona la sociedad. Cada uno suele decirse que tenemos los políticos que merecemos, ¿no? O que a veces somos como sociedad. ¿Cómo valoras este concepto, ¿no?, de la calidad de un gobierno?
Bueno, hoy en día lo medimos todo y si algo no se mide, no existe. Sí. Y es, desgraciadamente, es un poco así. No han inventado todavía un calidómetro que pueda medir la calidad de los gobiernos. Nos basamos en percepciones subjetivas, nos basamos en encuestas muy importantes, encuestas a los ciudadanos, encuestas a las empresas, encuestas a los inversores, encuestas a expertos. Entonces eso tiene una parte negativa, que te puedes dejar llevar por las percepciones. Hombre, aquí se vive bien en Guipúzcoa, pues debe haber un buen gobierno, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que encuestas muy diferentes, creadas por instituciones muy diferentes, dan resultados muy similares. Y además estas encuestas están correlacionadas, los resultados de calidad de gobierno, por ejemplo, que Euskadi pues puntúa muy alto en comparación no solo con las comunidades autónomas en España, sino con otras regiones europeas, pues esto correlaciona de manera muy elevada con la calidad de vida en el país, ¿no? Es decir, las percepciones de los ciudadanos sí que correlacionan con indicadores que podamos tener objetivos, por ejemplo, de salud, ¿no? Uh-huh. Esperanza de vida, años de calidad de vida, etcétera, ¿no? Nivel de protección social, con lo cual algo están captando las percepciones, ¿no? Y además, aunque las percepciones, los indicadores que tenemos de percepción no estén correlacionados con la calidad real, es decir, aunque en el caso del País Vasco, que es un caso ficticio, pero los indicadores de calidad fueran muy altos, pero en realidad la sanidad, si lo pudiéramos medir objetivamente, fuera muy mala, o la educación fuera muy mala, hasta cierto punto casi da igual, porque los ciudadanos nos movemos por percepciones. A la hora de pagar impuestos, pensamos en la percepción. Si tenemos la percepción de que el servicio es de calidad, lo sea o no, pagaremos impuestos. Y dicho de otra manera, también los inversores van a aquellas regiones donde existe la percepción de que no hay calidad de gobierno. Por tanto, mantener las percepciones elevadas, yo creo que es un reto de los gobiernos.
Y hay que ser aburrido, hay que ser divertido, hay que ser original, populista. No sé, tres presidentes autonómicos: el Lehendakari Iñigo Urkullu, Miguel Ángel Revilla o Isabel Díaz Ayuso. Cada uno son diferentes, hijo de su padre y de su madre, evidentemente. ¿Nosotros no somos un poco aburridos?
Pues yo soy un ferviente defensor, y Juanjo lo sabe, de la política aburrida, ¿no? Creo que necesitamos políticos aburridos, como Angela Merkel. Yo recuerdo, pues al principio, cómo la gente criticaba su aburrimiento, y al final, pues esa manera de resolver los problemas de manera incremental, de manera gradual, poco a poco, sin grandes aspavientos, creo que es la mejor aproximación. Dicho esto, yo creo que más importante que los políticos son los burócratas o los administradores o los funcionarios públicos, ¿no? Tener un buen cuerpo de trabajadores públicos entregados a la cosa pública, que cobren bien y que avancen en sus carreras, no por su afinidad política con un partido, sino por sus méritos y capacidades, yo creo que es la mejor garantía, independientemente de qué partido te gobierna.
Pero claro, el modelo aburrido igual no conecta tanto con la gente. Uno ve lo que ha pasado con Ayuso y su modelo de la cerveza y la terraza, ¿no? Y se puede decir que la derecha conecta mejor con la gente o con la gente joven que la izquierda, o no sé, los nacionalismos. ¿Qué lectura hace un poco sobre esa conexión también de la ciudadanía y los discursos, digamos, que tienden más hacia lo popular?
Pues yo creo que sí, ¿no? Creo que la derecha, esto está bastante estudiado, conecta mejor con las emociones de los ciudadanos. Esto comenzó en Estados Unidos, los republicanos, la culminación es Trump, pues apelan a las emociones más instintivas, en ocasiones al miedo, ¿no? Miedo al inmigrante, miedo a los mexicanos, miedo a quien sea. Y esto, pues, de alguna manera, pues es capaz de hacer saltar un interruptor en los ciudadanos que optan por opciones más nacionalistas o identitarias. Dicho esto, yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final no lo puede sostener, ¿no? Y lo hemos visto con Trump. Bueno, sí, gobernó 4 años, pero perdió las elecciones. Entonces, un político más aburrido, mayor, y que va con programas pues más antiguos, por decirlo de alguna manera, y con unas frases pues eso, que conectan más con los viejos presidentes, con Kennedy, la idea de que nos sacrifiquemos todos por la patria, etcétera, con apelaciones incluso a Dios, etcétera, pues esto parece que acaba funcionando. Yo creo que a la larga acaba funcionando mejor.
Uh-huh. ¿Y un gobierno es mejor que sea pequeño o que sea grande?
Yo creo que la cantidad de gobierno no es importante para la calidad de gobierno. O dicho de otra manera, es decir, la gente que quiere mucha cantidad de gobierno, que quiere mucha protección social, que quiere muchos impuestos, primero, en lugar de buscar la cantidad y buscar el aumento de los impuestos, debe buscar la calidad. Porque si los ciudadanos no perciben que las administraciones actúan con calidad, si perciben que se está favoreciendo determinados intereses económicos, no van a querer pagar impuestos, con lo cual no vas a poder tener cantidad de gobierno. O sea, primero calidad de gobierno, como Singapur o Nueva Zelanda o Dinamarca, y luego cantidad de gobierno. Singapur decidió mantener mucha calidad pero con muy poca cantidad, o los países anglosajones tienen calidad pero muy poca cantidad, y otros como Dinamarca tienen calidad y cantidad. Uh-huh. Pero eso ya es una decisión política y que depende de lo que quieran los ciudadanos, ¿no? Pero la calidad yo creo que sí que es un pilar fundamental que no deberíamos discutir ideológicamente.
Quédate con nosotros, Víctor, porque quiero abrir a los contertulios también una breve ronda con ellos y luego cierras tú. Si te parece, está ya Eva Silván con nosotros. Eva, Egunon.
Egunon.
Como politólogo, además, no sé qué opinas sobre este tema, que estoy seguro que te apasiona.
Bueno, me apasiona y me parece muy interesante lo que estaba comentando Víctor acerca de los liderazgos, ¿no? Que me parece que muchas veces en Euskadi nos quejamos de un liderazgo, una clase política, digamos, un poco soft, ¿no? O aburrida en comparación con otros liderazgos que parece que son más movilizadores, pero la realidad del liderazgo de Íñigo Urkullu es que es un liderazgo que es avalado, ¿no? Por la mayoría de la población. Pero por otro lado tenemos una participación, digamos, electoral de las más bajas de la historia, ¿no? En las últimas elecciones, ¿no? Entonces, digamos, cómo se contraponen esas dos realidades, ¿no? La de un liderazgo sólido, digamos, valorado por la ciudadanía como tecnócratas y buenos gestores, pero por otro lado que no consigue movilizar suficiente a cada vez una base de electorado cada vez mayor, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que parece que está produciendo una desmovilización, digamos, una desconexión de la ciudadanía con la política.
Uh-huh. ¿Juanjo?
Sí, yo creo que Víctor lo decía muy bien, la política no puede ser un parque de atracciones, porque si se convierte en eso, estamos buscando y decidiendo por emociones, no por reflexiones, ¿no? Y la austeridad emocional, muy vasca y muy guipuzcoana en particular, ¿no?, hace que la política no sea, bueno, es una pasarela, ¿no?, sea otra cosa, ¿no? Y creo que es importante ese factor, es compatible con tener carisma. Y yo creo que a Lehendakari no le caracteriza esa dimensión de carisma, pero yo le compraría un coche de segunda mano a Lehendakari, me inspira confianza, y también a otros políticos y políticas, ¿eh? Pero creo que ese es un factor importante a tener presente. A partir de ahí, creo que también hay capas de escepticismo en la gente sobre esto de la gobernanza, el gobierno del gobierno, este tipo de vertiente, y que unos pocos participan mucho y muchos no participan, ni en la democracia directa ni en la representativa, y la clave es cómo lograr entender que la complejidad de los problemas actuales no se resuelve con una oligarquía política. O nos implicamos todos o no hay manera, porque no hay solución para problemas tan complejos si no logramos hacer ese tipo de sinergias y de conexiones. Sí. Gobierne quien gobierne, porque este Congreso no debiera de ser para el gobierno foral actual. Si llega el gobierno que llegue dentro de año y medio, para que tenga unas bases de funcionamiento que haga una mejor Guipúzcoa, una mejor Euskadi, creo que ese sería el sentido, ¿no? Y el de lograr que la política tuviera verdaderamente una capacidad transformadora, que la ha perdido y que requiere del fuelle, de la dimensión privada, no como lobby, sino como cooperación, y de la sociedad civil. Porque ¿de qué sirve hacer política si luego nos desconectamos? ¿De qué sirve proponer que las empresas sean responsables cumpliendo medios ámbitos medioambientales, sociales, de gobernanza, si eso implica que vale un euro más y yo compro lo más barato? Nos tenemos que implicar todos, no va solo de la clase política, que es muy fácil demonizarle y cargar todos los problemas a ellos, ¿no?
Jonathan, ¿qué opinas?
Bueno, agradezco mucho las intervenciones y además el evento creo que tiene interés por poner en debate cuestiones técnicas y académicas. Luego hay un factor que es el institucional. Markel Olano ha aprovechado para reivindicarse como gobernante y además es legítimo. Y una puntualización, él ha defendido un modelo participativo de democracia frente a esas corrientes autoritarias o xenófobas. Yo quería plantear un matiz porque, sin referirme directamente a la política guipuzcoana, creo que es verdad que la derecha xenófoba ha puesto en peligro consensos elementales, pero en los últimos años el mayor peligro para la democracia, entendida como gobierno de los muchos, ha sido la privatización constante de servicios públicos y una crisis de legitimidad de las instituciones, ¿no? Se habla de si somos reacios o no a la empresa privada, pero el sector privado es por definición aquello que escapa a la regulación o lo hace de una forma indirecta, es decir, los ciudadanos no elegimos directamente los consejos de administración de las empresas, no elegimos los salarios de esas personas, no elegimos el precio de la luz. Es decir, en los últimos años se ha instalado un marco neoliberal en las instituciones que yo creo que usurpa esa capacidad de decisión, la pone en muy pocas manos privadas y en la crisis famosa económica del 2008, a partir de 2008, vimos en Europa cómo se dictaba nuestro día a día desde entidades que son ajenas a la democracia, como vimos en los años de la Troika y en el caso griego, pero también en el caso español, ¿no? Ese saqueo de los servicios públicos. De modo que yo creo que hablar de gobernancia hoy en día es ir más allá de si se escucha o no a la ciudadanía, de si hay modelos de democracia participativa, y es plantearse por qué cada vez tenemos más servicios sociales en manos privadas. Eso es algo que sí afecta a la política vasca y en concreto también a la política guipuzcoana.
Uh-huh. Víctor, ¿alguna reflexión sobre las reflexiones?
Sí, bueno, yo coincido con lo que dice Jonathan y me gustaría hacer un matiz a su matiz, que creo que es una reflexión muy importante. Él ha dicho un problema que ocurre con la privatización de muchos servicios, bueno, entendida como, supongo a lo que se refería, externalizarlos, es decir, siguen siendo pagados por el bolsillo de todos, por los impuestos, pero están gestionados por empresas privadas. Entonces, hoy voy a hablar precisamente del modelo neozelandés, porque Nueva Zelanda privatizó muchos servicios y llegó a estos problemas que comentaba Jonathan en las finales de los años 90, ¿no? Con problemas de excesos en los contratos, con un enriquecimiento indebido de algunos agentes económicos, de algunas empresas contratantes con la administración. Y lo que dijeron es, en lugar de eliminar eso, seguimos necesitando a las empresas, pero vamos a controlarlas mucho mejor. Entonces hubo una auténtica revolución, una auténtica capacitación de la gobernanza pública. Se empezó a traer talento a gente muy buena a la administración para poder controlar, diseñar mejor los contratos, y el resultado de eso, entre otras cosas, ha sido una gestión de la pandemia excelente, que normalmente la gente asocia con la primera ministra Jacinda Ardern, pero que yo diría que es responsabilidad más de su antecesor en el cargo a principios de este siglo, Helen Clark, que dijo, vamos a contar con los servicios privados, necesitamos a las empresas, pero vamos a controlarlas mucho mejor, ¿no? Y yo creo que ese es el paso que falta hacer en España, ¿no?
Y sobre la desafección ciudadana que decía Eva.
Bueno, yo creo que la desafección ciudadana es un fenómeno que se escapa a corrientes concretas o incluso a los populismos de hoy en día. Comenzó en los años 70 o 80 del siglo pasado. Hay un aumento de la desconfianza ciudadana. En Estados Unidos prácticamente ha caído del 70% al 20% de lo que confían los ciudadanos en sus instituciones. Está llegando a Europa. La única buena noticia es que no existe un modelo alternativo que cautive los espíritus, sobre todo de la gente joven, que es la más rebelde, ¿no? Todavía no hay un sistema, digamos, los chinos no han sido capaces, ¿no?, de proyectar un modelo que resulte atractivo. Por lo tanto, bueno, estamos desencantados, pero no hay alternativa.
¿Y la pandemia cómo ha cambiado la forma de gobernar a nuestros gobernantes? Porque algún día lo hemos comentado en la tertulia, ¿no?, que ahora parece que nadie quiere atreverse a dar noticias malas, ¿no?, o a suspender eventos, o como que cuesta mucho, o poner restricciones. Evidentemente ha habido una evolución a lo largo de estos casi 2 años de pandemia, ¿no? Y a lo mejor lo que en un principio parecía que era protegernos y que era responsabilidad, ahora se ve de otra manera, y no sé si eso también puede tener un coste para los políticos, y les ha hecho también a ellos cambiar la forma de gobernar.
Bueno, el problema que tiene España en general, en todas las administraciones, es que se ha optado desde el principio por un modelo muy restrictivo, con muchos confinamientos, y eso tiene una ventaja de que paró el virus, pero eso genera una fatiga pues pandémica mucho mayor que en otros países europeos del norte de Europa. No estoy diciendo que su modelo sea mejor, simplemente que no genera esta fatiga, ¿no? Seguramente era peor para expandir, porque se expandió la pandemia mucho más, seguramente, de lo que se hubiera podido expandir aquí en España. Pero claro, se genera menos fatiga. Entonces, claro, cuando tienes a los niños encerrados en casa y tal durante mucho tiempo, esto genera unos costes sociales que no estamos viendo en otros países. Además, nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no?, a disfrutar de la calle, de la vida social, y eso, pues queramos o no, sí que se ha perdido, ¿no? Y los ciudadanos pues se quejan. De momento no se ha politizado, esto es muy bueno. No tenemos unos movimientos de extrema derecha tan fuertes como otros países, con manifestaciones en contra del gobierno, de momento.
Luego hablaremos en la tertulia de Rajoy y su comparecencia ayer en el Congreso en el caso Kitchen. No sé si tuvo tiempo de escucharle, pero desde luego volvió a ser el Rajoy que todos conocíamos, ¿no? ¿Hasta qué punto el lastre de la corrupción para el Partido Popular va a estar ahí siempre, secula seculorum, por mucho que Pablo Casado diga que eso son cosas del pasado y que ya ni habla de ese tema?
Pues yo creo que no han hecho un acto de contrición, que sería muy importante, y sobre todo no han propuesto reformas institucionales para atajar la corrupción, ¿no? En España seguimos viendo la corrupción como un problema de un partido o de unos partidos políticos, cuando en realidad no es un problema de los partidos políticos, es un problema de la estructura del aparato del Estado, que permite que cualquier partido político, el Partido Popular o cualquiera, colonice la administración, ponga a su gente y tome decisiones que evidentemente acaban favoreciendo los intereses determinados, a veces de manera corrupta, otras veces con una corrupción legal, favoreciendo determinadas empresas. Pero eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Hay que hacer una reforma de las administraciones en general, y no tanto pues culpar a un partido en concreto, ¿no? Por mucha culpa que pueda tener el Partido Popular en este caso.
Bueno, pues luego hablaremos de este tema también en la tertulia. Víctor Lapuente, catedrático de la Universidad de Gotemburgo, profesor visitante en ESADE y uno de los ponentes de este congreso Etorkizuna Eraikiz, que se celebra aquí en el Kursaal Donostiarra. Gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí en este set.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Es que recasco.